Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En la antesala de la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, la oficina del presidente electo desmintió que se le haya informado sobre el cable submarino chino.
Nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad. Pero no es el minuto de profundizar en ello.
Parlamentarios aprobaron el envío de un oficio a Cancillería solicitando el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud.
Basta ya de que el embajador norteamericano, Estados Unidos, pero a través del embajador norteamericano se siga intrometiendo en decisiones que les corresponden a nuestro país.
En un nuevo intento por preservar la unidad de la coalición de gobierno, se llevó a cabo el último comité político ampliado de la actual administración.
Siempre, en todo evento, cuando se construye unidad, se parte de la base de que es en el respeto a la diversidad.
Lo razonable, lo normal, es cerrar el gobierno con los mayores niveles de cohesión que sea posible.
La Moneda presentó una indicación en el proyecto de sistema político para que las colectividades en proceso de disolución puedan fusionarse con tiendas que hayan cumplido con el umbral de subsistencia.
Nosotros habríamos querido avanzar más, pero vamos a aprobar lo que hoy día está más o menos consensuado.
La fusión de partidos políticos, pero que están en disolución con partidos políticos vigentes.
La economía sorprendió negativamente al mercado, cayendo 0,1% en enero. El resultado del IMASEC se explicó fundamentalmente por el retroceso de la producción de bienes.
Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto, que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo.
Se hace necesario una reducción de la tasa de interés a lo menos de un cuarto de punto.
El conflicto en Medio Oriente está dejando las primeras repercusiones. La bolsa de Santiago se desplomó 3%, el dólar repuntó y el petróleo experimentó un fuerte incremento.
Y lógicamente un dólar más fuerte que incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países.
Hay mucho nerviosismo con que el flujo de exportaciones se pueda cortar.
La Corte Suprema acogió los recursos de reclamación interpuestos por Juan Hurtado, consorcio y Larraín Vial y Banco de Chile, que anuló la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia por interlocking.
En la práctica, este fallo le da más certeza a los grupos empresariales, pero también le pone la vara más alta a la Fiscalía.
En un plazo más largo o mediano puede que veamos algunos cambios a las normas de libre competencia.
El Poder Judicial reconoció que la crisis que están atravesando los avergüenza y comprometió cambios para recobrar la credibilidad.
Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. No basta con corregir conductas antijurídicas.
Identificados estarían los responsables del homicidio de un jugador amateur en la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados que ya se encuentran preliminarmente identificados.
El Grupo de Liberación Nacional Mapuche se adjudicó el atentado incendiario que destruyó 4 máquinas de una empresa de áridos en Lautaro.
Dormimos sobre salto. Yo todas las noches dormía pensando en que en algún minuto iban a llegar.
Encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar.
En medio de fuegos artificiales se realiza el velatorio de un hincha de Colo-Colo asesinado la tarde del domingo en Pudahuel. El funeral fue catalogado como de alto riesgo.
En el exterior, Arabia Saudita confirmó que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por 2 drones sin que se informara de víctimas.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una guerra interminable.
China acusó a Estados Unidos e Israel de incitar un cambio de régimen en Irán.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a Estados Unidos levantar las sanciones económicas impuestas contra su país.
En el deporte, mientras esta noche Cobresal enfrenta a Audax Italiano en Calama por un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mañana Universidad de Chile recibe a Palestino sin público en el Estadio Nacional.
Tenemos un partido importantísimo, clave, pensar en Palestino, volver a armar el partido, que es un equipo muy fuerte, que se defiende muy bien, sabemos que va a ser durísimo.
La selección femenina de hockey césped derrotó por 6-0 a Suiza en el comienzo del premundial que se disputa en Santiago.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a María José de la Barra damos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. María José, muy buenos días.
Buenos días, Tomás. Buenos días a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio. Les recordamos, como siempre, que ustedes pueden comunicarse con nosotros y es muy fácil hacerlo. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 800-810-810, línea completamente gratuita para nuestros auditores. Si nos quiere mandar una imagen, video, texto, un audio, también lo puede hacer al más 569-9200-7888. Ese es nuestro WhatsApp. También nos puede encontrar en la cuenta de X en el @BioBio y les recordamos como siempre que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. Estamos en la mayoría de los cable operadores del país y también transmitiendo en YouTube.
Santiago en estos instantes está con nubosidad parcial. La temperatura alcanza los 14,9 grados. La humedad es del 82%. Para esta jornada Santiago espera un día que va a estar en la mañana despejado, también en la tarde. Hay algo de nubosidad parcial en estos instantes, pero el pronóstico indica despejado y se espera una temperatura máxima de 31 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad 77%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 23 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Barristas de Colo-Colo lanzaron fuegos artificiales durante la madrugada en medio del velorio por el hincha que fue asesinado el pasado domingo.
Una persona fue detenida por porte de elementos pirotécnicos. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Durante horas de la madrugada, auditores se contactaron con la radio para denunciar el lanzamiento indiscriminado de fuegos de artificio por parte de simpatizantes de Colo-Colo. Este hecho se registró en calles Lucero y Platón, en la comuna de Pudahuel, y reunió a cerca de 3.000 personas a las 2 de la madrugada. Este grupo se encontraba realizando un velorio al hincha asesinado el pasado domingo en un enfrentamiento con barristas de Universidad de Chile. En las imágenes se puede apreciar una cantidad importante de pirotecnia, situación que perturbó la tranquilidad y el descanso de los vecinos de la comuna a pesar de la presencia policial. En ese sentido, personal del Control de Orden Público, es decir, el COP, y también del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE, debió intervenir mediante el uso del carro lanzaaguas. En ese momento, barristas comenzaron a lanzar objetos contundentes en contra de los policías presentes en este procedimiento. Producto del trabajo disuasivo, en las inmediaciones, Carabineros logró la detención de un hombre chileno adulto sin antecedentes policiales que fue sorprendido portando elementos pirotécnicos. Cabe destacar que la Delegación Regional Metropolitana catalogó este funeral como de alto riesgo, lo que implica restricciones en los traslados y entrega del cuerpo a los familiares en el funeral que se llevará a cabo en las próximas horas en la comuna de Maipú. María José Tomás.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Buenos días.
Y la Policía de Investigaciones desbarató una banda dedicada a diversos delitos donde obtuvo ganancias por más de 84.000 millones de pesos. Nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Rodrigo Pina, muy buenos días.
Sí, buenos días. Se trata de un trabajo de las brigadas antinarcóticos y de lavado de activos de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, la que permitió desbaratar a una red criminal ligada a diversos delitos vinculados principalmente, mayoritariamente, al tráfico de drogas y cuyas ganancias eran enviadas hacia el exterior. Hasta el momento, la información que se ha podido determinar habla que en diversos operativos desarrollados en la capital y también en algunos puntos de nuestro país se logró la captura de al menos 15 personas, todos ellos entre ciudadanos extranjeros y también chilenos. También en esta investigación se ha podido determinar que esta organización blanqueaba estas ganancias ilícitas a través de negocios ficticios, y el monto de estos dineros obtenidos producto de estos negocios ilegales posteriormente eran enviados fuera de Chile a través de empresas de envíos de dinero. Según la información que se maneja hasta este momento, se ha establecido que este grupo mantiene un patrimonio de más de 1.800 millones de pesos. Esto es en dinero, en efectivo, en vehículos y también en propiedades. Y lo que, por supuesto, llama a la atención y, por supuesto, genera bastante alarma es que, de acuerdo a la información que se ha podido determinar por la investigación policial, es que el trabajo ha permitido establecer que esta organización obtuvo ganancias por más de 84 mil millones de pesos. Estas 15 personas ya están en calidad de detenidas, van a ser formalizadas dentro de las próximas horas. Durante esta jornada también se van a entregar mayores detalles en una actividad que ya va a estar encabezada por la Policía de Investigaciones, por la Fiscalía, respecto de este importante operativo desarrollado en nuestro país con la captura de esta banda de 15 personas con estas series de ilícitos y con estas millonarias ganancias. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 12 minutos.
Vecinos de Puente Alto denunciaron una serie de encerronas que un grupo de ladrones realizó en un mismo barrio de esa comuna.
En otra información, 6 casas resultaron dañadas por un incendio en la comuna de Pudahuel. En La Cisterna, en tanto, una vivienda resultó destruida con otro siniestro. Tomamos contacto con otra de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, nos hemos trasladado al sector de Luis Mate Larraín con Nonato Coa, acá en la comuna de Puente Alto. A mi espalda ustedes se pueden dar cuenta a través de Bio Bio TV que estoy justamente en un lugar que se caracteriza por el comercio. Son varios locales comerciales donde anoche a las 10 aproximadamente hubo un intento de encerrona a dos mujeres. Esta situación fue grabada por los mismos locatarios y las personas que estaban dentro de estos negocios y vieron cómo un vehículo marca Audi de color gris que estaba encargado por robo le intentó cerrar el paso al vehículo que ocupaban dos mujeres. Le robaron las cadenas y arriba del vehículo había una lactante. Por supuesto, bajo todas estas circunstancias, el susto de la mujer generó que inmediatamente tratara de escapar, huyendo a gran velocidad, marcha atrás y chocando un grifo que vamos a mostrar a continuación. Pero antes de mostrarles eso, que está completamente en vivo, yo quiero que ustedes vean y escuchen el video, porque habla por sí solo de la reacción de esta mujer echando marcha atrás su vehículo, chocando a los ladrones y evitando que le robaran su automóvil estos delincuentes. Escuchemos el audio y también veamos el video a través de Bio Bio TV. Claro, realmente impactante la forma en la que esta mujer termina tomando esta decisión de retroceder a gran velocidad e impactar el frontis de otro domicilio que están acá en el lugar. Miren, yo les voy a mostrar, porque estamos acá en vivo, este es el negocio donde estaba ubicado el vehículo que intentaron robarle. Y finalmente la mujer retrocede y marcha atrás, comienza a avanzar y finalmente cruza el eje central de la calle Nonato Co y bueno, genera este efecto. El grifo lo rompe de su base y finalmente toda el agua ha caído desde las 10 de la noche, ha salido sin control, inundando las cunetas y la calzada, como se pueden dar cuenta acá. ¿Qué es lo que nos ha dicho vecinos de acá del sector? Que las dos mujeres estaban muy afectadas, ya fueron a constatar lesiones a un centro asistencial que está a pocas cuadras de acá del lugar, y precisamente nosotros hablamos con una de estas personas que nos contó lo que vio y también lo que escuchó.
Y claro, por la niña se asustaron y todo, y al tirarse para atrás chocaron el grifo y los demás arrancaron. Pero el otro también era robado, creo, era un Audi.
¿El Audi
en los ladrones?
Correcto.
Era robado también, pero el carabinero vino y dijo, creo, la patente, vieron que estaba robado.
Encargado.
Claro, estaba encargado por robo este vehículo marca Audi, un auto de alta gama en el que se trasladaban estos ladrones. El grifo sigue abierto, nadie lo ha reparado, vecinos dijo que carabineros se demoró, escuchen bien, 8 horas en llegar acá al lugar. se retiró ahora a las 5 de la mañana tras prestar algunas diligencias y también asistir a las personas que estaban señalando esta denuncia. Por lo tanto, ya estarían actuando carabineros por lo menos de oficio. Vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a otro sector del Gran Santiago, nos vamos a ir a la comuna de Pudahuel, donde se generó también otra emergencia policial de características de bomberos. Nos vamos a ir a Avenida Los Espejos y Gran Avenida, también en La Cisterna. Vamos a partir con el de Pudahuel. Primero es justamente el sector de las calles Bravo Luco con Santa Blanca, donde 6 domicilios resultaron completamente destruidos luego que un incendio arrasara estos inmuebles. No hubo control inmediato, se darán cuenta ustedes, el fuego se propagó de manera horizontal a las demás viviendas, destruyéndolas totalmente. Afortunadamente, y pese a la gravedad de este incidente, no hubo personas lesionadas. Carabineros informó que justamente será Bomberos el que va a realizar las pericias para determinar el inicio y las causas del fuego. Vamos a cambiar rápidamente al otro siniestro, que es justamente el que les señalaba, en la comuna de La Cisterna. Esto es Avenida Los Espejos con Gran Avenida José Miguel Carrera. Ahí también vamos a mostrar imágenes porque hubo otro incendio que se produjo en horas de esta madrugada y que también afectó un domicilio que estaba a un costado de un servicentro. De ahí entonces la emergencia que se suscitó para dar justamente la primera alarma de incendio estructural. Esta situación ya fue controlada, de todas maneras están averiguando qué lo provocó, tampoco se han reportado a personas lesionadas respecto a esta situación que se desarrolló entonces en ese sector del Gran Santiago. Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Un conductor sufrió el choque de su vehículo en la ruta Las Palmas, al interior de la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de Radio Bío Bío en la región de Valparaíso.
Lucas Peña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque fue un accidente que se registró durante la noche en la comuna de Viña del Mar, que movilizó a diferentes equipos de emergencia. Esto en la ruta a Las Palmas, a la altura de la rotonda El Trébol, donde se registró este accidente. En particular, por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar, despachó 2 unidades luego de ser notificados de una presunta colisión que habría involucrado a 12 vehículos menores en ese punto de Viña del Mar. Sin embargo, al momento de llegar al lugar del accidente, que recordemos es en la ruta Las Palmas a la altura de la rotonda El Trébol, se constató que esta emergencia se trató de un choque que solamente involucró a un vehículo. Se había incluso solicitado la presencia de personal del SAMU debido a esta situación, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas debido a este accidente en la ruta Las Palmas, esto a la altura de la rotonda El Trébol. Se presume que el conductor del vehículo involucrado en el accidente sufrió un desperfecto que finalmente provocó que chocara con la barrera New Jersey del lugar en la ruta a Las Palmas, un accidente que ya se dio como por superada la emergencia, por lo menos por parte del Cuerpo de Bomberos, sin registrarse personas lesionadas debido a esta emergencia. Un accidente que movilizó al Cuerpo de Bomberos durante la noche debido a este choque que involucró a un conductor en la ruta a Las Palmas en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cámbiate a Claro y aprovecha nuestras increíbles ofertas de smartphones y accesorios con hasta un 60% de descuento. Llévate un Motorola Edge 60 Fusion en 24 cuotas sin interés por solo 7,990 pesos con tarjetas asociadas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 2026. Conoce más en clarochile.cl.
6 de la mañana, 19 minutos.
A 9 días de asumir la presidencia de la República, José Antonio Kast realizó su primer comité de seguridad, una nueva instancia de coordinación que sesionará cada lunes en el Palacio de la Moneda.
En paralelo, el futuro ministro Claudio Alvarado salió a desmentir los dichos del presidente Gabriel Boric sobre el cable submarino chino. A días de asumir la presidencia y por primera vez, José Antonio Kast presidió su comité de seguridad. La instancia sesionará cada lunes y será encabezada por el propio presidente electo como parte de una nueva estructura de coordinación en línea con su idea de gobierno de emergencia. En él participarán la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, Claudio Alvarado de Interior, Fernando Barros de Defensa y Fernando Rabat de Justicia. En una de sus primeras resoluciones ya acordaron darle pleno respaldo a la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
seguridad. Frente a la instancia, los diputados de Republicanos, Benjamín Moreno, y de Renovación Nacional, Franz Auerbaum, relevaron la señal que esto entrega a la ciudadanía.
Lo importante es recuperar la seguridad y vamos a tener coordinaciones semanales en esa materia.
La idea de funcionar de esa manera es que podamos hacer las reuniones lo más corto y más eficiente posible.
Todo en medio de tensiones con el gobierno de Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino chino. Este lunes el actual mandatario aseguró que habló con el presidente electo semanas antes de que el proyecto fuera polémica. Sin embargo, el futuro ministro Claudio Alvarado negó la información.
Nos llamó la atención las declaraciones porque hay algunas situaciones o dichos que no se ajustan a la realidad.
Este martes, a partir de las 8 de la mañana, el presidente electo llegará a La Moneda para sostener un nuevo cara a cara con el presidente Gabriel Boric.
6 de la mañana, 20 minutos.
En medio de la controversia por el cable submarino chino, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó enviar un oficio a la Cancillería para solicitar el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, expuso ante la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para aclarar el estado del cable del consorcio chino. En la instancia detalló que la solicitud ingresó el 26 de noviembre, que Subtel revisó los antecedentes y que a fines de enero firmó el primer paso de un proceso de 13 permisos. Sin embargo, tras recibir alertas de seguridad desde Estados Unidos, dejó sin efecto su firma antes de que el documento saliera del ministerio. Recalcó que el proyecto no está aprobado ni rechazado, sino que sigue en evaluación a la espera de informes técnicos. La tensión escaló en la sesión con la intervención del diputado independiente René Alinco, quien acusó injerencia extranjera y planteó que se vulneró la soberanía. El diputado impulsó enviar un oficio a la Cancillería para solicitar el retiro del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yad, propuesta que finalmente fue aprobada por la comisión con 3 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Basta ya de que el embajador norteamericano, Estados Unidos, pero a través del embajador norteamericano, se siga entrometiendo en decisiones que les corresponden a nuestro país.
El tema continuará este 3 de marzo en la reunión entre Boric y Kast, donde este conflicto será parte sin duda de la conversación previa al cambio de mando.
Información precisa y plural. Radiograma. 6 de la mañana, 22 minutos.
El 2026 comenzó con señales de debilidad tras conocerse un IMASEC de enero que cayó un 0,1%. Un dato que se conoce en medio de la incertidumbre por las tensiones en el Medio Oriente, cuyos efectos ya se sienten en los mercados internacionales, incluido el nuestro.
Este lunes, el Banco Central publicó el primer índice mensual de actividad económica del 2026 y que trajo noticias negativas al anotar una caída de 0,1% en comparación con el mismo mes el año anterior. Se trata de la peor cifra desde junio del 2024 y que en esta oportunidad se conoce en un contexto de suma volatilidad e incertidumbre en los mercados globales. En 2022, la inflación en Chile caía, incidido en mayor medida por la baja en el precio del petróleo, lo que hoy se pone en jaque a propósito del conflicto armado que tiene de protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán. El IPSA cerró la sesión del lunes con un retroceso de un poco más del 3%. El dólar subió 10 pesos y el petróleo rosa los 80 dólares el barril. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, dijo que estamos en una situación de nebulosa, mientras Carlos Guayara, cofundador de Tri, señaló que un petróleo más caro significa costos de producción más altos.
Y lógicamente un dólar más fuerte incentiva la inflación, entonces tiene un efecto negativo en el fondo en todos los países.
Hay mucho nerviosismo con que el flujo de exportaciones se pueda cortar.
Toda esta tensión geopolítica se resume a la incertidumbre y cuánto durará este conflicto.
6 de la mañana, 24 minutos.
La Corte Suprema acogió los recursos de reclamación interpuestos por Juan Hurtado, Consorcio, Larraín Vial y Banco de Chile, anulando la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que lo sancionó con multas por sobre los 2.500 millones de pesos por interlocking.
La Corte Suprema anuló las multas de interlocking que el Tribunal de la Libre Competencia había aplicado a Banco de Chile, Larraín Vial, Consorcio Financiero y Juan Hurtado Vicuña, acogiendo sus reclamaciones y rechazando el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica. El máximo tribunal zanjó que la prohibición rige solo para personas naturales, no para empresas, y que en este caso las matrices no competían entre sí, sino sus filiales, donde no habría directores comunes. El fallo además deja sin efecto efecto las sanciones por más de 2.500 millones de pesos dictadas el 15 de abril del año pasado. El académico de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, dijo que la Suprema resolvió una disputa interpretativa latente y que podría gatillar ajustes en directorios y cambios legales, mientras que el analista económico Alejandro Ursúa sostuvo que el dictamen da certeza, pero eleva la carga probatoria para la Fiscalía.
Y esto puede que se produzcan algunos cambios en algunos directorios en los cuales se han producido los cambios de directores precisamente por esta situación.
En la práctica, este fallo le da más certeza a los grupos empresariales, pero también le pone la vara más alta a la Fiscalía.
Por su parte, Larraín Vial valoró la sentencia y afirmó que restablece claridad del marco legal.
Todas las noticias. Radiograma.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
De la mañana, 26 minutos.
A pocos días para el cambio de mando, el presidente Gabriel Boric nuevamente emplazó a la oposición a aprobar el proyecto de esa lacuna.
La UDI prácticamente desechó esta iniciativa, desconociendo un supuesto consenso técnico que habría concretado con el gobierno.
Incierto es el futuro del proyecto Sala Cuna para Chile, que ha promovido el gobierno de Gabriel Boric y que se ha visto entrampado sin permitir su avance a pocos días que asuma la futura administración de José Antonio Kast. Esto porque los tiempos son muy estrechos, pensando en Sala Cuna para Chile, propuesta que hoy se mantiene en primer trámite legislativo en la Comisión de Educación del Senado. Ante este adverso escenario, el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo una pausa en sus actividades en Juan Fernández y emplazó nuevamente a la oposición en el Congreso.
Ojalá todos y todas tengamos la grandeza en el Parlamento de poder sacarlo adelante. La ministra Macarena Lobos va a presentar la última propuesta del Ejecutivo que hemos consensuado con diversos técnicos de la oposición. Seguramente le tocará promulgarlo y firmarlo al próximo gobierno si es que salimos adelante. A mí me interesa que salga. No me interesa la foto, me interesa que salga.
Previamente, el mandatario, utilizando sus redes sociales, hizo alusión a un supuesto acuerdo técnico con la oposición que permitiría avanzar. Sin embargo, el posible consenso aún no es un hecho. Es más, el senador de la UDI, Iván Moreira, lo desconoció completamente, dejando la tarea de mejorar y aprobar el proyecto para la futura administración de José Antonio Kast.
6 de la mañana, 27 minutos.
Este lunes se descongelaron las conversaciones por el control de la Cámara de Diputados y mientras el progresismo y el Partido de la Gente sinceran pretensiones, el interés de la UDI por llegar a la presidencia el primer año inquieta al Partido Republicano.
Tras el término del receso legislativo, este lunes se reactivaron las conversaciones por el acuerdo administrativo de la Cámara de Diputados y la resolución de la disputa por el control de la mesa y sus comisiones mantiene dificultades en todos los frentes de negociación. En el progresismo, que será oposición desde la próxima semana, mantienen los dos caminos abiertos. Por un lado, a la tarde del lunes se realizó una reunión para acercar posiciones sobre los cupos de comisiones, pero el jefe de bancada PPE, Raúl Soto, insiste en que se debe hablar con todos los sectores políticos, incluyendo a la derecha.
Estamos conversando con la totalidad al progresismo y con el PDG. Esa conversación se ha reactivado y espero que avance esta semana, y en paralelo hay conversaciones también con parte del futuro oficialismo, con la derecha.
En la oposición, la UDI sigue pujando para presidir el primer año de la Cámara Baja con el nombre de Jorge Alessandri. Argumentan que Renovación Nacional tiene el favoritismo para presidir el Senado. Los republicanos llegarán a la moneda y al gremialismo le tocaría la Cámara Baja. El punto lo hace el jefe de bancada, Henry Leal.
El Senado, lo más probable es que sea Renovación Nacional quien quede con la presidencia.
El ajuste de comisiones no está finalizado en ninguno de los dos sectores, aunque las derechas están más avanzadas en sincerar pretensiones de cupos de comisiones y buscar presidencias.
Análisis y profundidad. Radiograma.
6 de la mañana, 29 minutos.
Golpeado por una crisis de confianza sin precedentes, el Poder Judicial reconoció sus fallas en la cuenta pública 2025 y anunció reformas para recuperar credibilidad. Desde la Corte Suprema advirtieron que la corrupción, la lentitud y la sobrecarga de causas amenazan la legitimidad del sistema.
La cuenta pública de la Corte Suprema estuvo marcada por el reconocimiento de la crisis de confianza que enfrenta el Poder Judicial y por el compromiso de avanzar en probidad, transparencia y mayor rapidez en la tramitación de las causas. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesic, insistió en que recuperar la credibilidad del sistema exige sanciones claras, controles más estrictos y una modernización apoyada en tecnología, junto a una coordinación más estrecha con el resto del Estado.
Hemos atravesado una crisis, eso es indudable. Nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor. No basta con corregir conductas antijurídicas. Debemos también asegurar una respuesta jurisdiccional oportuna y de calidad. Una justicia tardía equivale, en muchos casos, a una justicia denegada.
En lo medular, la presidenta de la Corte Suprema anunció que durante el 2026 se profundizarán las medidas de control interno tras la crisis de probidad, con la plena implementación del nuevo Código de Ética. A ello se suma la puesta en marcha del Plan Estratégico 2026-2030, que fija como prioridades la excelencia, la oportunidad de las resoluciones y el usuario al centro, junto con el impulso a reformas estructurales, como el sistema de nombramientos y el gobierno judicial.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:31.
Este martes el Tribunal Oral de Cañete entregará el veredicto por el juicio contra los 4 comuneros acusados del triple homicidio de carabineros ocurrido el 2024 en la provincia de Arauco.
Los hermanos Antiguan y Nicolás Rivas optaron por guardar silencio ante la oportunidad dada por los jueces de hacer una última declaración.
Antes de dar por concluido el juicio, el presidente del Tribunal Oral de Cañete, juez Marcos Pincheira, dio la última oportunidad a los acusados para referirse al caso, prefiriendo estos mantener silencio.
Don Felipe, ¿desea manifestar algo previo a que el tribunal se retire a deliberar?
No, guardar silencio.
Don Jefferson.
Un buen día, señor magistrado, no diré nada.
Don Tomás.
Buenos días, señor magistrado. Guarda el silencio.
Don Nicolás.
Prefiero guardar silencio.
Durante las 6 semanas de audiencias estuvieron presentes en el tribunal los familiares de las víctimas, entre ellas la viuda del cabo Vidal, Fernanda Antillanca, quien espera, dijo, un veredicto condenatorio en honor a los carabineros asesinados.
Que este juicio llegue a lo que todos esperamos en realidad, la gravedad de este crimen no quede impune, que ningún homicidio o algún acto en contra de carabineros quede impune.
El veredicto, como lo había adelantado Radio Bio Bio, será entregado este martes a las 11 horas. En caso de ser declarados culpables, Felipe, Tomás y Jefferson Antigüena, además de Nicolás Rivas, arriesgan el presidio perpetuo calificado.
6:32.
Pérdidas que superan los 250 millones de pesos y la incertidumbre de la fuente laboral de 23 personas. Eso generó el ataque incendiario a una empresa de extracción de áridos en la comuna de Lautaro.
El propietario confirmó a Bio Bio, la radio, que mantenía el permanente miedo de ser víctima de un hecho de violencia en cualquier momento, al tiempo que pidió mano dura y pronta intervención al nuevo gobierno.
El ataque afectó a la empresa Áridos Dominga, aseverando su propietario, Marcelo Gallardo, en conversación con la radio, que permanentemente mantenía el miedo de ser víctima de un hecho de violencia.
Dormimos sobresalto. Yo todas las noches dormía pensando en que en algún minuto iban a llegar. Y además que uno andamos de mano atada. Si encuentro a alguien armado, ¿qué hago? ¿Quién le tira una piedra?
Un grupo no determinado de personas llegó la noche del domingo al lugar, que no contaba con guardia, e incendió los vehículos, encontrándose un lienzo que reivindica a comuneros mapuches recluidos, tal como lo detalló el jefe de zona de carabineros Araucanía, general Miguel Herrera.
Dejan un lienzo, parte de un lienzo que salió un poco destruido por la acción del fuego, por lo que alcanzamos a ver en el letrero, la pancarta que dejaron atrás, sería del Movimiento Liberación Nación Mapuche.
Las pérdidas superan los 250 millones de pesos, aseverando el propietario que se siente solo y sin saber sobre qué hacer ahora. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile.
6:34.
Continúan las diligencias para dar con los responsables de la muerte de un futbolista amateur en pleno partido en San Antonio.
Los responsables de los disparos que dejaron a una persona fallecida en un encuentro del fútbol amateur en el sector de Yoyeo, comuna de San Antonio, se encuentran preliminarmente identificados. Se trata de un partido entre el club local Cerro Alegre y el equipo Estrella Roja de Valparaíso, el cual escaló a una riña en que se termina percutando el disparo que dio muerte a Nicolás Vidal. La seremi de Seguridad Pública de la región de Valparaíso, Alejandra Romero, se refirió a los antecedentes de los hechos, donde aseguró que se trabaja en la detención de la o las personas involucradas, quienes se encontrarían preliminarmente identificadas.
Y en este minuto se está a la espera de los resultados de la detención de los involucrados que ya se encuentran preliminarmente identificados.
El presidente del Club Estrella Roja de Valparaíso, Ricardo Tobar, se refirió a los hechos y entregó detalles sobre el estado del club después de la muerte de uno de sus jugadores activos.
Lamentablemente lo sucedió ayer en San Antonio. Nuestra gente fueron agredidos cobardemente por delincuentes y estamos devastados como club en realidad.
Cabe señalar que las primeras diligencias indican que los disparos iban dirigidos directamente a Nicolás Vidal, por lo que se trataría de una situación deliberada. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
6:35.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Hoy es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. En Cordillera Interclínica brindamos atención integral para personas mayores, con un equipo cercano que entrega tranquilidad a ellos y sus familias. Nueva Clínica Cordillera.cl.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Bío Bío Deportes.
6:39.
Desde las 21:30 y en Calama, Cobresal y Audax Italiano definirán el primer equipo chileno que clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mañana Universidad de Chile, que está sancionado, jugará sin público en el Estadio Nacional frente a Palestino.
La selección femenina de hockey sobre césped debutó en el premundial de Santiago con goleada por 6-0 ante Suiza. Mañana se medirán con Australia, que son las favoritas en este certamen. Todo el deporte con Diego Osorio.
Cobresal y Audax Italiano definirán desde las 21:30 horas y en Calama al primer equipo chileno que clasificará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Mientras que mañana en un estadio nacional sin espectadores por la sanción que acarrea Universidad de Chile, recibe a Palestino. Ambas escuadras ya aseguraron más de $200,000 por estar en la primera fase, pero el ganador embolsará más de $1,000,000 de la moneda estadounidense. Las ausencias más importantes en la U serán la del volante Lucas Asadi y el defensa Matías Saldivia, que aseguró que haber ganado el Superclásico le dio un gran envión anímico.
Ganar un Superclásico es muy importante para el envión, para lo que viene. Ahora tenemos un partido importantísimo, también clave, pensar en Palestino, volver a armar el partido, que es un equipo muy fuerte, que se defiende muy bien, sabemos que va a ser durísimo, pero este equipo se formó para ser campeón, nuestro objetivo sigue siendo el mismo.
Completando la segunda fecha del torneo de la Primera B, Magallanes logró un agónico empate en los descuentos con un tanto del delantero uruguayo Facundo Peraza ante San Marcos de Arica en San Bernardo, igualdad que también se registró en Quillota entre San Luis y Curicó Unido. En fútbol internacional, desde las 5 de esta tarde en el Camp Nou, el Barcelona recibe al Atlético de Madrid en busca de la heroica, tratar de igualar la serie semifinal de la Copa del Rey, que está en favor de los colchoneros por un global de 4-0. Diego Pablo Simeone, el entrenador del Atlético, habló de uno de los mejores partidos de la temporada cuando su equipo está a puertas de volver a jugar una final copera luego de 13 años.
Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación sobre todo.
La selección femenina de hockey césped debutó en el premundial que se disputa en el estadio Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional, derrotando por 6-0 a Suiza. El análisis de la capitana de las Diablas, Manuela Urroz, autora de 2 conquistas antes de medirse mañana ante las rivales más complicadas del grupo, Australia.
Este partido era muy importante para nosotras, el primero, nuestro primer paso. Quizás Suiza era el rival de un ranking más inferior, pero de todas formas siempre es difícil el comienzo, así que muy felices con el resultado.
Nicolás Jarry no pasó a la primera ronda de la quali del Master 1000 de Indian Wells, luego de sumar una nueva derrota, en este caso ante el italiano Francesco Maestrelli, con parciales de 4-6, 6-4 y 6-7. Al cierre, la selección chilena de básquetbol volvió a perder en el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, en este caso frente a Venezuela por 72-68, e hipotecó sus opciones para estar entre las primeras 3 selecciones de grupo, que también integran Colombia y Brasil, que van a clasificar a la próxima ronda del Premundial de Qatar.
Radiograma en todo el país.
Noticias del Mundo en Radiograma.
6:42.
El cuarto día de guerra comenzó con nuevos ataques del ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hezbollah anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de Estados Unidos en Bahrein.
En este ataque, 20 drones y 3 misiles golpearon los objetivos, destruyendo el principal edificio de mando y los cuarteles de la base aérea de Estados Unidos e incendiando sus depósitos de combustible, afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia iraní Fars.
Hasta primera hora de hoy se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.
Al menos 5 miembros de la Guardia Revolucionaria murieron en ataques en las ciudades de Jam y Dir, en la sureña provincia de Bushehr, eso en el sur, informaron medios iraníes hoy.
5 miembros de la Fuerza Aérea y la Armada de la Guardia Revolucionaria murieron, indicó el diario Chark.
Y la Media Luna Roja iraní informó que 555 personas han muerto en la guerra en el país persa, mientras que la ONG opositora con sede en Estados Unidos, RANA, sitúa las víctimas mortales en 742.
El ejército de Israel continúa atacando tanto la capital iraní como Beirut hoy, según informó en un comunicado castrense. La Fuerza Aérea Israelí ha iniciado ataques selectivos contra objetivos militares del régimen terrorista iraní y de la organización terrorista Hezbollah.
El grupo chií libanés Hezbollah reivindicó antes un ataque contra la base aérea israelí de Ramat David.
Estados Unidos elevó a 6 la cifra de soldados estadounidenses que murieron en el marco del conflicto con Irán, tras recuperar los cuerpos sin vida de otros tres militares después de los primeros ataques de represalia de Irán el sábado.
Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región. Continúan las operaciones de combate importantes, confirmó el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.
No especificó la identidad de los fallecidos, que se mantiene en reserva hasta 24 horas después de la notificación de los familiares.
Estados Unidos había dado a conocer hasta el momento la muerte de cuatro soldados, aunque el presidente estadounidense Donald Trump advirtió hoy que podría aumentar el número de bajas.
En tanto, Israel aumentó su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, confirmó un portavoz castrense en una acción que describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hezbollah contra su frontera norte.
Nuestros soldados están operando en el sur del Líbano en algunas posiciones cerca de la zona fronteriza como parte de una postura defensiva avanzada, mejorada, dijo en una videoconferencia con la prensa internacional el portavoz castrense Nadav Shoushani.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alardeó en la madrugada de hoy martes de que su país tiene un suministro ilimitado de armas y de que las reservas de municiones nunca han sido más altas.
Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas. Las guerras pueden ser luchadas para siempre y con éxito, usando solo estos suministros, que son mejores que las mejores armas de otros países, escribió Trump en su red Truth Social.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, rechazó hoy las acusaciones de que su país fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que justificó la operación como un movimiento preventivo.
Rubio admitió algo que todos sabíamos. Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos, dijo Araghchi en la red social X.
Según el secretario de Estado de Estados Unidos, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en el Medio Oriente. Por ello, afirmó, Donald Trump tomó la sabia decisión de golpear primero.
El enviado especial para Oriente Medio estadounidense, Steve Witkoff, aseguró a Fox News, hora de Estados Unidos, que Irán tenía grandes cantidades de uranio para la fabricación de hasta 11 bombas nucleares y dijo que estaba claro que sería imposible llegar a un acuerdo.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo asimismo que Teherán se encontraba construyendo búnkeres subterráneos en nuevas locaciones para su programa nuclear, también según Fox News.
Y fue precisamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu quien afirmó en una entrevista que la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán no será una guerra interminable, aunque puede tomar algún tiempo.
En declaraciones a Fox News, Netanyahu aseguró que la campaña militar iniciada el fin de semana será una acción rápida y decisiva, y agregó: puede que tome algún tiempo, pero no tomará años.
Además, explicó que el objetivo de la operación León Rugiente es crear las condiciones necesarias para que el pueblo iraní pueda tomar en sus manos su destino y formar su propio gobierno democráticamente elegido, que hagan de Irán un país diferente, dijo.
Netanyahu sostuvo que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán porque los programas nuclear y de misiles balísticos estaban a solo meses de volverse inmunes. Si no actuábamos ahora, no se habría podido hacer nada en el futuro, aseguró.
Y fue el primer ministro quien también señaló, tras la guerra de los 12 días y los bombardeos de junio de 2025, que Irán empezó a construir nuevas instalaciones, nuevos lugares, espacios subterráneos que habían hecho que sus programas de misiles balísticos y de bombas atómicas fuesen intocables en unos meses.
Netanyahu afirmó que tras los ataques contra instalaciones nucleares y el programa de misiles balísticos de Irán, el régimen no mostró señales de repliegue. Uno pensaría que aprendieron la lección, pero no fue así, porque son irreformables. Son totalmente fanáticos, con el objetivo de destruir a Estados Unidos, declaró.
Durante la entrevista, Netanyahu destacó que en una reunión con el presidente Donald Trump en su residencia en Florida, antes de asumir la presidencia en 2025, el mandatario estadounidense insistió en la necesidad de detener a Irán.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán ha logrado un cambio de régimen en ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto interminable.
Hegseth indicó que la operación Furia Épica, iniciada el sábado y saldada con la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, es la más letal, más compleja y más precisa de la historia.
Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso, agregó el jefe del Pentágono en conferencia de prensa.
Hetzig insistió en que los ataques son realizados con precisión y de forma abrumadora, y agregó, aunque a medida que avance el conflicto, las capacidades de Estados Unidos se fortalecen y las de Irán se debilitan.
We will finish this on America first conditions of President Trump's choosing.
Esta guerra la acabaremos según condiciones que favorezcan a Estados Unidos, decididas por el presidente Trump y por nadie más. Sobre todo, el presidente Trump y yo los vamos a defender. Si alguien se atreve a matar o amenazar a estadounidenses en alguna parte del mundo, lo vamos a perseguir sin retenerse y lo vamos a matar.
Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas, son realistas, advirtió Hegseth, quien reiteró que Trump y su gabinete se desvivieron por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba evasivas para ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles.
Esto no es Irak, esto no es interminable, esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva. Destruir la amenaza de los misiles, destruir la armada, nada de armas nucleares, dijo Hegseth.
El Departamento de Estado estadounidense pidió a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios del Medio Oriente debido a graves riesgos por su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por Estados Unidos e Israel.
En un mensaje compartido en redes sociales, el Departamento de Estado recomienda salir ahora por medios comerciales debido a graves riesgos de seguridad de Bahrein, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irán, Qatar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.
A su vez, en países como Irak se han producido intentos de grupos de personas intentando atacar la embajada, lo que ha obligado a intervenir a la policía.
Y algunas embajadas estadounidenses en los 14 países y territorios mencionados anteriormente han publicado ya algunos mensajes específicos recomendando a sus ciudadanos evacuar cuanto antes.
China acusó a Estados Unidos e Israel de iniciar un cambio de régimen en Irán tras los ataques lanzados el pasado 28 de febrero y calificó de inaceptable el asesinato del líder de la República Islámica Ali Jamenei en plena negociación nuclear entre Teherán y Washington.
La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, reiteró en rueda de prensa que la ofensiva estadounidense e israelí viola el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales.
Las manifestaciones de Mao siguen a las conversaciones telefónicas que el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, mantuvo en la víspera con sus homólogos de Irán, Omán y Francia.
Además, la portavoz estructuró la postura china frente al conflicto en tres ejes: cese inmediato de las operaciones militares, retorno al diálogo y posición a las acciones unilaterales, e insistió en que Pekín apoya a Irán en la defensa de su soberanía al tiempo que tiene en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de los países del Golfo.
Tres instalaciones del servicio de almacenamiento en la nube de Amazon en Emiratos Árabes Unidos y Bahrein están significativamente deterioradas y han tenido que interrumpir sus servicios tras ser golpeadas por drones en las últimas horas, informó esta mañana el gigante estadounidense del comercio electrónico.
En los Emiratos Árabes Unidos, dos de nuestras instalaciones fueron atacadas directamente, mientras que en Bahrein, un ataque con drones en las proximidades de nuestras instalaciones causaron daños físicos a nuestra infraestructura, indicó Amazon Web Services en una serie de alertas a sus clientes en la región, según la cadena especializada CNBC.
Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania condenaron los ataques indiscriminados e imprudentes con misiles y drones de Irán contra sus propios territorios, Omán y el Kurdistán iraquí, lanzados en respuesta a la ofensiva iniciada por Estados Unidos contra el país persa.
La declaración conjunta de condena, difundida por sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, se hizo también con el respaldo de los Estados Unidos.
El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró que no sumará al Reino Unido a los ataques contra Irán, aunque al mismo tiempo defendió su postura de permitir que Estados Unidos use las bases británicas en la zona para llevarlos a cabo, en una demostración del difícil equilibrio que trata de mantener en su relación con Donald Trump.
Starmer, en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, se reconoció que el presidente estadounidense pidió expresamente al Reino Unido sumarse, junto con Israel, a la ofensiva contra Irán lanzada el sábado, a lo que él se negó, lo que suscitó el desacuerdo de Trump, según dijo.
Al día siguiente, el jefe de la Casa Blanca hizo otra petición al Reino Unido: utilizar sus bases militares para su aviación, y en esta ocasión la respuesta fue afirmativa, aunque Starmer dijo entonces que sería solo para darle un uso defensivo.
Trump fue menos diplomático al explicar su versión de los hechos. En conversación con el diario The Telegraph, dijo que estaba muy decepcionado con Starmer por negarle en un primer momento el uso de una base británico-estadounidense en el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, y que cuando finalmente le dio su permiso, eso tomó demasiado tiempo, reiteró.
Las empresas de defensa surcoreanas se dispararon en la bolsa de Seúl en su primera sesión tras el comienzo este fin de semana de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.
Y el gigante Hanwha Aerospace, la mayor empresa del sector en Corea del Sur, avanzó un 19,83% en contraste con la fuerte caída de más del 7% del principal índice en la bolsa surcoreana, el Kospi.
El grupo chiita libanés Hezbollah condenó la decisión tomada por el gobierno del país para prohibir su actividad militar y forzar su desarme, y alertó de que todas las partes deben trabajar para evitar un estallido de tensión interna en medio de la escalada israelí.
No vemos justificación a que el primer ministro Nawaf Salam y su gobierno tomen decisiones impulsivas contra ciudadanos libaneses que rechazan la ocupación, acusándolos de violar una paz que el propio enemigo ha negado y rechazado mantener durante 1 año y 4 meses, dijo el líder de su bloque parlamentario, Mohammad Raad.
La Embajada de Estados Unidos en Pakistán anunció la cancelación de todas las citas de visado hasta el viernes, medida que también afecta a los consulados de Lahore y Karachi, tras incidentes violentos en protesta por los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Las autoridades estadounidenses informaron por medio de su sitio oficial que la decisión se tomó luego de que múltiples y multitudes intentaran interrumpir en el consulado de Karachi el pasado domingo en el marco de una ola de manifestaciones en distintas ciudades del país.
La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán afirmó que la escalada bélica entre ese país y Pakistán ha provocado al menos 42 muertos y 104 heridos en territorio afgano desde el pasado 26 de febrero, entre los que se encuentran mujeres y niños.
Las víctimas civiles incluyen aquellas causadas por fuego indirecto en enfrentamientos transfronterizos que impactaron áreas residenciales en las provincias afganas de Paktia, Paktita, Nagnar, Kurnar y Khost, así como las derivadas de ataques aéreos en las provincias de Paktita y Nangarhar.
Rusia volvió a atacar anoche infraestructuras portuarias y de transporte en Odessa, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper.
El político explicó que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados.
Kiper dijo también que no hubo muertos ni heridos en el ataque.
Rusia ataca de forma habitual los puertos de la región de Danubio y del Mar Negro en la región de Odessa.
El presidente francés Emmanuel Macron anunció el aumento del arsenal atómico de su país y ofreció compartir la disuasión nuclear francesa con sus socios europeos, pero se reservó la decisión última de utilizarla.
En un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Île-Long, en Bretaña, Macron consideró indispensable un aumento de arsenal nuclear para conservar la capacidad de disuasión frente a un adversario que se planteará un ataque contra sus intereses vitales.
Aunque ha ordenado aumentar el número de ojivas nucleares, señaló que no comunicará el número. Esto en un cambio respecto a lo que se había hecho hasta ahora, ya que Francia dice haber reducido a la mitad desde el final de la Guerra Fría su arsenal a menos de 300 bombas ahora.
Macron lo justificó para mantener la eficacia de la disuasión. Para ser libre hay que ser temido y para ser temido hay que ser potente. Pero dijo que Francia no quiere entrar en una carrera armamentística.
Subrayó, no obstante, que no dudará nunca en tomar las decisiones que sean indispensables para la protección de intereses vitales, que no definió de forma precisa.
El esfuerzo del dispositivo francés responde, según Macron, a un contexto internacional marcado por una Rusia que presenta un gran riesgo para Europa, ya que además de disponer de un arsenal colosal, no deja de desarrollar nuevas armas como misiles nucleares, hipersónicos y otros de propulsión atómica. Desde París nos informa Ana María Ospina, de Radio France Internacional.
Francia dispondrá de una fuerza nuclear modernizada, potente, soberana y adaptada a nuestras amenazas.
Advertía el presidente francés, aunque aseguró que no se trata de entrar en una carrera armamentística. Sin embargo, al decidir aumentar el número de ojivas nucleares producidas en Francia, dejó claro que el país se prepara para un nuevo tipo de guerra y que Europa debe prepararse.
El próximo medio siglo será una era de armas nucleares. Francia, decidida, libre y segura de sí misma, desempeñará plenamente su papel y seguirá fortificándose.
Desde el año pasado, Macron había iniciado un debate estratégico con sus principales socios, en particular Alemania y Polonia, sobre la protección de nuestros aliados del continente europeo mediante la disuasión nuclear francesa, especialmente desde que Estados Unidos se aisló de sus aliados europeos frente a Rusia y el conflicto en Ucrania. Hace 15 días, Macron había sugerido en Múnich cooperaciones especiales, ejercicios conjuntos e intereses de seguridad comunes con algunos países clave. El jefe de Estado también se mostró dispuesto a debatir el estacionamiento de aviones franceses portadores de la bomba atómica en otros países del continente, un primer paso hacia el paraguas nuclear francés similar al paraguas nuclear estadounidense.